Pues a las 6:30 de la tarde estamos ya, nos hemos trasladado corriendo al auditorio de Telemadrid Onda Madrid, porque en el con permiso de hoy vamos a recibir a dos alcaldes. Así que, Constantino Mediavilla, lo primero, ¿qué tal llevas el calor?
Muy buenas tardes, lo llevo extraordinariamente bien.
¿Y el verano?
También, también. El verano, claro, ha empezado hoy, te he escuchado, Herrero. Ha empezado y ayer casi, ¿sí?, casi no pudimos escuchar a Vivaldi, que yo le voy a pedir a Jorge que, ¿sí?, nos lo ponga de fondo para presentar, si te parece,
vale,
a nuestros alcaldes invitados. Así que, Jorge, si tienes por ahí a Vivaldi.
Mira,
y
ya
su verano
está sonando. Yo agradecer también a Mariano Naranjo y a Quique García Nuño, que se incorporan también a nuestro equipo para que ustedes escuchen, bueno, pues a estos alcaldes que hoy nos acompañan. De un lado, la alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas, del Partido Popular. Hola, Mariola.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, menudas últimas horas, ¿no?
Sí, la verdad es que venimos de subidón, totalmente de subidón.
O sea, hoy aquí, en Madrid Directo, de subidón.
Totalmente de subidón.
Vale, vale. Pues me alegra escucharla así, Mariola. Santiago Llorente, alcalde de Leganés, del Partido Socialista. Verano, ¿subidón también?
Pues también, hay que ser optimista, como decía Constantino, sí, sí. Bien. Contentos con la llegada del verano.
Bueno,
seguro,
pues,
que sí. Siempre hay un motivo para ser feliz.
Y la cercanía de las vacaciones. Yo veo a todo el mundo ya en modo vacaciones, pensando cuándo se van, cuándo no se van.
Por ejemplo,
está ya todo el mundo.
Los,
¿verdad?,
resultados electorales en Andalucía. No, Llorente, no puede estar contento porque el Partido Socialista no ha cumplido expectativa.
Ahí ya hemos pinchado.
Ahí sabemos que no, pero no vamos a hablar de ese tema. Bueno, sí, vamos a hablar con Mariola, que ha estado esta mañana en Génova.
En la 13, Junta Directiva Nacional.
Y la he visto yo, aplaudía, estaba aplaudiendo.
Aplaudía, gritaba.
Estaba aplaudiendo ahí, le han
gritaba.
Hecho como un paseíto, ¿cómo se llama? Pasillo, ¿no? De esto,
sí,
de,
sí, sí.
Un pasillo.
Bueno, un pasillo desde abajo, ¿eh?
Al campeón, sí, sí.
Desde,
sí,
la puerta de Génova han entrado Juanma Moreno con el presidente Alberto Núñez Feijóo y la verdad es que es algo histórico, ¿no? Nunca en la historia del Partido Popular se había ganado Andalucía por mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues era un momento histórico que hay que celebrar y que allí hemos estado, pues, de subido.
Decía Núñez Feijóo que, y el propio Juanma Moreno, que la clave estaba en la moderación. ¿Este ha sido el éxito de Andalucía?
Yo creo que la clave está en el trabajo día a día. Esto no es flor de un día, o sea, no es algo por casualidad. En la gestión de todos los días, pensando en el ciudadano, sin estridencias de ningún tipo, en trabajar un poco como hacemos los alcaldes. Los alcaldes estamos ahí pico y pala, al pie del cañón, todos los días, muy cerca de los vecinos, y yo creo que ese es el truco. Y luego, pues bueno, pues pasaremos todos por el examen que nos espera el 28 de mayo de 2023 y veremos si los vecinos les están de acuerdo con nuestra gestión o no.
Fíjese que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, estábamos hablando fuera y decía, claro, es que ¿quién puede contestar una victoria así, no? Ni las encuestas, estábamos diciendo. Pero al final, ¿cuánto vale la gestión en una alcaldía? Como estaba diciendo Mariola, ese pico y pala que ustedes lo conocen bien de cada día, y de tener que además pactar y pelearse en los plenos y escuchar a los vecinos, etcétera, ¿cuánto vale en una comunidad autónoma también? ¿Y qué diferencia con, decía Pedro Sánchez, lo que es el gobierno de una nación, ¿no? Pero, ¿estamos ante un cambio de ciclo? ¿Usted entiende que sí o que no?
No lo sé, sinceramente. Estamos, bueno, pues el domingo pasado hubo una victoria rotunda del Partido Popular en Andalucía. Bueno, inesperada por el volumen, ¿no? Todos sabíamos creíamos que iba a ganar el Partido Popular, pero desde luego con tantísima contundencia, la verdad que bueno, pues ha sido sorprendente. Pero es verdad que yo creo que el éxito, la gestión importa, por supuesto, pero yo creo que el éxito también está en adaptarse a las demandas de los ciudadanos y a la innovación constante. Porque muchas veces hablamos de la innovación en las empresas, pero en política, pues si uno coge los últimos 10 años y ve lo que ha pasado en España, es que hay diferentes modelos de políticos en constante evolución, los que estaban un día, los 3 años desaparecen y aparecen otros con modelos diferentes, incluso pues en estas últimas elecciones que ha habido autonómicas últimamente. el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de comportamiento, de forma un poco de hacer política, pues se parece poco, ¿no? Al modelo, creo yo, que se parece poco al modelo de Juanma Moreno en Andalucía. Y sin embargo, pues son dos proyectos que han resultado victoriosos.
El mantra de la izquierda que dice Ayuso, están diciendo que no nos llevamos bien, que mi modelo no se parece, pero todos somos PP, digo, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que hay discrepo, medio discrepo.
Yo estaba intentándolo.
El modelo de gestión del Partido Popular, fuera de los comportamientos de uno y de otro, cada persona tiene estilos diferentes, es radicalmente diferente al del Partido Socialista.
Sí, por supuesto.
Y consiste básicamente en generar el empleo y en bajar impuestos. Que además uno conlleva lo otro. O sea, bajar impuestos es algo fundamental para crear riqueza primero en el propio ciudadano y luego para facilitar que los pequeños y medianos empresarios, que definitivamente son los que levantan el país y los que crean empleo, puedan llevar a cabo su función. Es la sutil diferencia y yo creo que eso es algo que se ha notado en Andalucía y que Juanma Moreno, es verdad que lo que ha hecho muy bien es generar esa expectativa y crear ese cambio en tres años solamente, después de todo el gobierno socialista, y que aquí en Madrid está muy consolidado, porque son políticas muy consolidadas que los ciudadanos tienen como muy identificadas.
Pero yo no digo... Perdón.
El ciudadano en general, tú preguntas, identifican al Partido Popular con bajada de impuestos sistemáticamente y al Partido Socialista con subida. No hay más que ir a echar gasolina.
Bueno, pero yo quería decir que es verdad que, por supuesto, que en Andalucía se hace lo mismo que en Madrid. El Partido Popular es el mismo en un sitio que en otro, pero el presidente de Andalucía tiene un tono moderado y la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ese tono moderado. Es decir, hace política de forma diferente. En cualquier caso, con esto del empleo también, en fin, hay muchas curiosidades, porque estamos viviendo en un momento en el que, a pesar de que hay crisis económica, crece el empleo de forma espectacular, es decir, los modelos no cuadran. Incluso recordemos cómo hace no mucho tiempo, cuando se planteó la subida del salario mínimo interprofesional, todos los equipos de estudio macroeconómico de universidades, del Banco de España, de bancos, todo el mundo predecía una caída del empleo. Hablaban incluso de destruir 300.000 empleos por esa subida del salario mínimo interprofesional. Y luego no pasó absolutamente nada. El empleo crece en toda España. En toda España, donde gobierna el PP, donde gobierna el PSOE y donde gobiernan los independentistas. Crece en toda España, que es una cosa curiosa. Es decir, estos modelos de yo bajo los impuestos y crece el empleo no funcionan así. Porque en otros sitios no se bajan los impuestos y también crece el empleo. Es decir, es todo muchísimo más complejo en esta economía globalizada. Y por tanto son modelos quizá un poco sencillos de el PP opina así, por eso pasa no sé qué. Bueno, pues es que donde gobierna el Partido Socialista también crece el empleo.
Santiago,
y en algunas regiones incluso más que donde gobierna el PP.
Santiago, el próximo sábado va a haber un Consejo de Ministros extraordinario con medidas económicas.
Bueno, a ver cuáles son.
¿No? Lo digo porque sí que parece que la economía pueda ser una pieza fundamental,
sin
¿no?
duda. De cara Pero a yo, las... yo hablo del empleo, que es una cosa curiosa. Es verdad que hay una inflación altísima, o sea, hay cosas objetivas. Uno tiene que hacer la compra para ver que ya ha subido todo, eso es verdad. Pero también crece el empleo, que es una cosa curiosa, que en los modelos estos macroeconómicos no se predecía esa subida del empleo y del número de cotizantes, y sin embargo pasa. Es curioso. Si yo solo digo que es curioso y que por tanto no es tan sencillo como hago esto y pasa esto otro, en fin, que todo tiene muchas más variables. Yo, en cualquier caso, no conozco lo que va a plantear el gobierno de España este sábado. Vamos a ver qué es y en fin, ya opinaremos todos cuando conozcamos más.
Seguro que sí, vamos a disfrutar mucho este sábado una vez más, así que sin ningún problema. Estaba mirando las redes sociales, Mariola, porque a propósito del tema que vamos a plantear ahora, decía, hombre, ¿no planteará usted el tema del swap a la doctora y alcaldesa? Digo, pues faltaría más, ¿no? Pero 20 de los 37 swap, digamos que no vuelven a abrir, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría saber, vamos a los municipios concretos, Leganés y Villalba, porque el planteamiento que me hacen aquí es ¿por qué cierran? Y usted me estaba diciendo que no se cierra, sino que no se reabre. Estaba más en la línea Enrique Ruiz Escudero.
Que es la línea, o sea, en Collado Villalba, la situación de hoy, 21 de junio de 2022, es la misma que la del 21 de junio de 2020, la misma que el 20 de junio de 2021, exactamente la misma.
Pero estábamos en COVID, en pandemia.
Tenemos tres centros de salud que no han cerrado en ningún momento este verano, no como otros municipios en los que, bueno, pues por falta de personal sanitario han tenido que reorganizarse los recursos sanitarios, pues que además tenemos un hospital en Collado Villalba, que al 60% de la población villalbina le pilla más cerca que el propio centro de salud. Solo hay uno con swap de los tres que tenemos, que es el de la estación. el centro de salud con SWAP permanece con atención a domicilio, que es algo que sí que es muy demandado por los vecinos, los más mayores,
los
que
más
no pueden
mayores,
ir,
¿no? Claro.
A ninguno de los centros de salud, pues se pueden poner malitos en fin de semana y siempre tienen una atención, una unidad de atención domiciliaria que les va a atender. Y los criterios que se han seguido desde la Consejería de Sanidad son cercanía de un hospital y sobre todo las estadísticas de atención últimas. Yo he trabajado, bueno, sabéis que mi trabajo es ese, igual que a Santiago se le nota que es economista por los cuatro costados, yo soy médico de atención primaria y es verdad que las urgencias que se atienden en el SWAP, teniendo un hospital muy cerca, pues cada vez son más anodinas, por no poner un calificativo que a nadie le pueda parecer peyorativo. Las urgencias son urgencias siempre para el paciente, porque si va es porque le parece que su motivo es urgente. Pero, por ejemplo, hasta un simple esguince de tobillo, nadie acude a un centro de salud si tiene un hospital cerca porque sabe que en el hospital hay rayos X. Y si queda la duda de que pueda tener una fractura o algo más grave, van allí a utilizarlo. Además, afortunadamente, el hospital de Collado Villalba es fantástico. Tiene una atención magnífica y el tiempo de espera en urgencias, que insisto, es el mismo que el año pasado y que el anterior, no supera las 3 horas. Entonces, bueno, pues tampoco la situación en Collado Villalba no se va a notar mucho, la verdad. Desconozco otros municipios más pequeños y el mapa, pero en nuestro municipio no es tan terrible.
Tres horas, ha dicho, no supera las 3 horas en urgencias. Usted sabe lo que es estar 3 horas en urgencias.
Sí, perfecto. Desgraciadamente lo sé. Lo sé como paciente también.
También, ¿no?
Por eso. No, como doctora, como paciente, como...
Vamos a ver Leganés, ¿no? Sí, Santiago, bueno, a mí parece, la visión de
me parece
de
este una tema. Malísima noticia, un error de bulto, y yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cambie esta decisión. O sea, todos nos equivocamos, todos hemos, tomamos decisiones a veces que no son acertadas, y yo creo que esta es una de ellas y que conviene retomar cuanto antes. Porque
¿cómo ha quedado Leganés?
Bueno, nosotros teníamos 3 centros de atención sanitaria, de urgencias, y solo queda uno, el del Hospital Severo Ochoa. Pero yo creo que es un problema del conjunto de la región, que nadie entiende. Los centros de urgencias se cerraron con motivo de la pandemia y no se han vuelto a abrir, pero todo el mundo cuando piensa en volver a la normalidad piensa también en disfrutar de esos servicios sanitarios. Yo, sinceramente, no entiendo por qué se han cerrado, porque me parecen, ya digo, un grave error.
Entiende, pero intuye por qué se cierran. ¿Es un problema
seguro,
personal? ¿Es un problema de...?
No sé, no lo sé exactamente, porque no es un problema político, porque cierran el de Collado Villalba y cierran los dos de Leganés. O sea, no es que perjudiquen
es que no
al alcalde
personal,
socialista.
No hay
es decir,
médicos.
Que es otro tipo de decisiones.
Claro.
Tampoco entiendo que sean motivos económicos, porque estamos en la región que es el motor de España. Un PIB altísimo, muchas rentas. Es decir, si hay dinero... No entiendo por qué se cierra. A mí, desde luego, como alcalde, si me dicen, alcalde, ¿qué prefieres? ¿Que asfalten la carretera M407, que es autonómica y pasa por mi municipio, o que dejen abiertas las urgencias del Centro de Especialidades de Pedroches? Con toda seguridad le digo que prefiero que se mantengan abiertas las urgencias de Pedroches y la de la Fortuna. Creo que es una decisión política. Si hay que recortar por el motivo que sea, hay otras cosas que yo creo que son superfluas y que podemos aguantar sin ellas. Y, sin embargo, esto a mí me parece esencial. Porque nos hemos pasado décadas diciéndole a los vecinos que si usted tiene una otitis, no vaya al hospital, porque esto es un tema leve. Vaya usted al centro de urgencias del centro de salud, donde el médico le va a atender y le va a hacer una receta para unas gotas, se va a la farmacia, se echa y le deja de doler el oído, que es horrible el dolor de oídos. Pero es que ahora vamos al hospital todos, con el esguince, con un infarto y con la otitis, todos. Y a veces pues colapsamos las urgencias porque no queremos esperar a una prueba. Entonces, yo creo que esto es un error, o sea, yo no lo entiendo. Y a mí también me han dicho, pues algunos dirigentes del Partido Popular, que es que los datos de afluencia a este tipo de centros, que si es por eso, mañana cerrábamos todos los parques de bomberos. Es que los parques de bomberos, muchas veces no salen los bomberos en toda la noche, por suerte, y están allí esperando. Pues si hay una urgencia, o sea, claro, si vemos los datos de bomberos, pues habría que cerrar la mitad de los parques de la Comunidad de Madrid.
No,
pero no lo cerramos, no queremos que se cierre.
No,
o la Policía Nacional o la Policía Local.
Está,
muchas veces la policía tiene una noche tranquilísima,
ahora
pero nadie se plantea cerrar la comisaría. Los tenemos ahí por si acaso hay una emergencia. Pues con los centros de salud pasa exactamente lo mismo. Yo creo que nos quedamos todos más tranquilos si tenemos un centro más cerquita, porque en los municipios está repartido. O sea, no hay unas urgencias en un centro de salud pegado al hospital, suelen estar en la otra punta del municipio, de tal forma que incluso andando puedes ir o al hospital o al centro riesgo de salud, sin tener que depender del coche, de un taxi a las 4 de la mañana. A mí, de verdad que me parece una mala noticia. Yo no sé cuánto cuesta exactamente este asunto del que estamos hablando, pero me parece que hay cosas en las que se dedica el dinero público, y no hablo de quitar publicidad ni el sueldo de no sé quién, que eso es demagogia. Hablo, por ejemplo, de asfaltar una carretera. Todos sabemos que asfaltar una carretera cuesta mucho dinero, porque son un montón de kilómetros, 4 carriles, tal. Yo, de verdad, entre asfaltar una carretera de mi municipio y tener abierto el SUAP, el Centro de Urgencias de La Fortuna y de Pedroches...
O sea, lo va a pedir, supuesto, lo va a reclamar.
Sin duda, sin duda, ¿sí? Sin duda. O sea, que no quiero hacer demagogia con esto, de verdad. O sea, no planteo bajar el sueldo de no sé quién, del consejero, ni cosa de esa, que me parece que ahí no está el problema. Pero que creo que hay otras decisiones en el ámbito de la Comunidad de Madrid, porque, bueno, que si el problema es el dinero, de verdad, pues yo, hay otras soluciones. Suponiendo que es el problema del dinero, que ya digo que estamos en una región, bueno, pues dentro del contexto nacional, con más poder adquisitivo, más PIB per cápita que otras regiones.
Obviamente el problema no es el dinero, como usted muy bien sabe, el problema es la falta de recursos sanitarios, de facultativos.
Bueno, pues que no lo digan.
Y habrá que redistribuirlos donde realmente, porque una otitis tampoco es una urgencia no demorable. Si tuviese cita con su médico de atención primaria al día siguiente, esa urgencia no iría al centro de urgencias.
Mariola, es que hoy es imposible que te den cita al día siguiente.
Claro, pues
es que es imposible que te den cita al día siguiente.
Que están intentando reorganizar los centros de salud con el número de facultativos adecuados para que todas esas urgencias, que son demorables absolutamente, puedan ir donde tienen que ir. Pues,
bueno, perdóname, yo he tenido pocas veces otitis, pero es de las pocas cosas que me pasan.
Mira, de 10 urgencias
horrible,
que hemos visto en el SWAP de Collado Villalba, que es donde yo he trabajado, además yo he trabajado en ese SWAP, una a la semana era no demorable. ¿Qué puede ocurrir? Como los bomberos, es el ejemplo de los bomberos, mal puesto. Fenomenal. Pero no se evitan más urgencias porque haya más puntos de centro de salud, los puntos están y son adecuados al número de población. Porque por esa regla de 3 podría haber el triple de parques de bomberos. Pero eso no quiere decir que evitemos más incendios forestales. Es que es un poco también saber optimizar los recursos que tenemos, que como digo no son económicos, efectivamente. No es una cuestión de motivo de economía, sino de facultativos.
Pues ese es el problema que nos digan, ¿no? Tenemos que cerrar 20 centros o 30 de urgencias sanitarias porque no hay médicos. Y entonces, si ese es el problema, pues se hará un cierre temporal hasta que se haga una oposición. No sé, pero es que parece que se cierran para toda la vida.
No, o sea, para nada en absoluto. Y de hecho ya se ha anunciado que después del periodo de verano reabren 17 de los que no reabren ahora.
Bueno, abren 10. De
17 más.
Con médico abren 10.
Después de verano, 17
más. Con atención programada. Pero que esto es un recorte impresionante. Uh-huh. Es decir, que si es un problema de que faltan médicos, bueno, pues que sea temporal. Pero es que a mí de verdad me parece que es
que
un problema de grandes
dimensiones. Esto no sale más barato, ¿eh? No se ahorra dinero haciendo esto, para nada. Porque esos médicos están trabajando en otros sitios, no se han despedido, son funcionarios. O sea,
sí.
Claro, o sea que no... No es, eso sí que es un poco de demagogia, Santiago, me vas a disculpar. O sea, los médicos que estaban en los SWAP siguen trabajando en otros puntos.
Sí, me imagino,
no se han despedido
imagino.
Ni nada de
sí,
nada.
Sí, pero hablamos, no sé, yo claro. Tú conoces
entonces,
mucho más.
Simplemente
esto,
se
hablamos,
están optimizando los recursos y
pero hablamos de 200
de
médicos,
manera.
Por ejemplo. Hablamos de 200 médicos en 20 centros, en 20 SWAPs.
Para cubrir las horas que tienen que estar dependiendo del horario de cada SWAP. Es que yo no me echo el estudio
no lo
exacto
sé, pero yo
de
a ojo, conociendo un poco cómo funciona lo de mi municipio, digo, pues extrapolando, pues a lo mejor hablamos de 200 médicos. Es
no,
que...
no creo, porque hay 3 por turno y los fines de semana son turnos de 24 horas y de 12 de refuerzo por el día, pues para un SWAP solamente que haya 10 o 12 médicos, ¿eh? O sea, sí, por ahí.
Eso están decía, escuchando...
Médicos, pero que es que 200 médicos en la Comunidad de Madrid. Que perdón, esto no es la Rioja,
no,
ni
20
Murcia.
SWAP, ¿eh? No.
Bueno, estamos hablando con Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, y Santiago Llorente, alcalde de Leganés. Y aunque solo sea los 5 minutos finales, hablemos de cada municipio. ¿No te parece, Costan?
Sí, estaba viendo que lo de la otitis no ha gustado, ¿eh? Mariola, que dice, no ha tenido usted nunca una otitis, Mariola, que no sabe lo terrible que es.
Pues,
lo de la otitis que decía
sí, claro que sé
también.
Lo terrible que es. El dolor se lo puede controlar uno solo y el estudio de la otitis médico se puede esperar uno al día siguiente. O sea, para que
todo
te mande.
Bueno,
además,
que...
ahora con el cambio de la ley de farmacia, es que no te dan ni un paracetamol en la farmacia sin una receta.
Pues
eso es verdad.
Tienes que ir
al médico.
Al médico hasta por un paracetamol, con lo cual también, pues mira.
Vamos. A cambiar de tercio, vamos a hablar de fiestas, vamos a escuchar a Sole Jiménez, que la tenemos por ahí preparada, porque si no me equivoco, va a estar en Leganés muy prontito, así que Jorge, si eres tan amable, vamos con ese tema de Sole Jiménez. ¿Cuándo es o cuándo son esas fiestas? ¿Qué significa la vuelta, entiendo, a la normalidad?
Bueno, lo de Sole Jiménez es una cosa, bueno, un poco más especial, porque nuestra Escuela de Música Conservatorio, Manuel Rodríguez Sales, cumple 50 años y ha estado haciendo pues varias actividades a lo largo del año, y una de ellas es un concierto de nuestra orquesta junto con Sole Jiménez.
Cierto.
Este sábado a las 10 de la noche en el Teatro del Galeo.
Ah, qué bueno.
Pues
bueno,
está, pues, que estamos escuchando
50
de,
aniversario,
de fondo,
¿no? 50,
eso es,
50
aniversario
de esta escuela de música, que me parece extraordinario. Está sonando ahí de fondo, ¿no?
Y luego está el concurso, perdona Mariola, porque enseguida vamos a Villalba. El concurso de esculturas humanas.
Sí,
pero bueno, este cuando nos lo ha contado es que a nivel nacional es súper rompedor.
Bueno, es que este fin de semana se han juntado muchas fiestas de barrio, en la Fiesta de la Fortuna y muchas fiestas de barrio, y en una de ellas bueno, pues hacemos un concurso de estatuas humanas, que también lo hemos recuperado después de la pandemia, en el que participan pues decenas de personas, bueno, pues de estos que vemos muchas veces en el centro de Madrid, ¿no? que son estatuas humanas.
Son extraordinarios,
eso,
vamos.
Y aquí pues, vamos a ver pues a varias decenas de ellos en un espacio, en un parque, y bueno, pues es un concurso donde hay un ganador, y bueno, pues los vecinos también votan, y es una cosa que tiene mucha aceptación.
¿Usted ha hecho alguna vez de escultura humana?
No, nunca, nunca. Me parece complicadísimo, ¿eh?
Quedarte quieto, ¿verdad?
Y horas.
Ahora está tiempo. Mariola, nuevo impulso al empleo en Villalba, la firma de un convenio con Valoriza Medio Ambiente, que además es una de las empresas, digamos, reconocidas, ¿no?, y con prestigio en este tema. ¿En qué consiste?
Pues ese es uno de los múltiples convenios de empleo que se han firmado con grandes empleadores que hay en el municipio. Valoriza es uno de ellos, que tiene una serie de características especiales, y es que facilita el empleo a personas que no tienen un perfil muy definido. O sea, hace falta tener cero experiencia profesional, si me apura, para poder trabajar, y cero formación para poder trabajar en Valoriza Servicios Medioambientales. Además, apuesta por los vecinos del municipio, porque es muchísimo más eficaz el trabajador que limpia o que cuide los jardines de su propio municipio, porque lo hace con más cariño y es más reconocido por el resto de la población. Y la verdad es que ha sido uno de los convenios. Tienen 160 familias, trabajan para Valoriza Servicios Medioambientales en el municipio. O sea, que está muy bien.
Estamos por ahí al concejal de trabajo, que se lo sabe muy bien.
Por cierto, que también el Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado un estudio, ¿no?, de la percepción de la seguridad en el municipio. ¿Y cómo se sienten?
Pues el estudio concluye en que la percepción de inseguridad es claramente superior a la tasa de criminalidad, que es algo que ocurre en todos los municipios, además.
¿Y qué habría que hacer entonces?
Pues hacer a la gente un poco más objetivar esa sensación, es decir, ponerlo en parámetros reales. Muchas veces lo que se percibe como inseguridad responde, pues a lo mejor, a un déficit de iluminación o a un plan general de ordenación urbana un poco complicado. Hay muchas esquinas, hay calles muy enrevesadas, y genera una sensación de inseguridad cuando realmente ahí la tasa de criminalidad en ese barrio concreto es la más baja de Collado Villalba, como se ha dado el caso en mi municipio.
¿Eh?
Sí, pero ocurre en todos.
Y las sensaciones, Leganés, también hemos hablado alguna vez de ello, ¿verdad?
Sí,
eso coincide,
además, depende de cada barrio. Hay barrios así un poco más singulares. Incluso, yo, por ejemplo, tengo la percepción que donde vive la gente más joven hay más quejas en general que donde vive gente más mayor, con más experiencia en la vida. En fin, la gente joven aguantan muy poco. En cuanto a cualquier problema, se genera un revuelo. Además, todos esos, en fin, las redes sociales también son muy alarmistas.
Muy bien, muy bien. Pues tenemos que seguir viendo a los alcaldes por aquí. Yo le agradezco mucho a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, que haya estado con nosotros. Y a Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, gracias por haber estado aquí. Me da alegría volvernos a ver, sinceramente.
La semana, para septiembre, a ver si vuelve.
Yo no me voy a despedir de usted, señor Mediavilla, porque creo que nos vamos a volver a escuchar, a ver, pero en principio el con permiso toma vacaciones.
Sí. Es obligado, además, por haber pasado el COVID.
Por ley, es por ley.
Todo el que haya pasado el COVID tiene ahora 3 meses de vacaciones.
Gracias, Costan.
Gracias.
Qué placer haberte tenido esta temporada, y la que viene volveremos a contar con Costan. Nada más, que disfruten de la tarde, y ya saben que a las 4 mañana volveremos a encontrarnos. Un abrazo. Adiós.